eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y continuamos nuestro periplo por Italia durante unas cuantas semanas más, porque Juan Carlos nos lo está haciendo de una forma bastante detallada dentro, que tampoco podemos dedicar excesivo tiempo a cada ciudad, porque entonces estaríamos varios años solamente con Italia. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues bien, hola Paquita, hola a todos. Bien, bueno, con ahora ya empezando la primavera, pues ya tenemos calorcete, ¿verdad?
Sí, hoy sí.
Y bueno, lo que tú decías, no lo estamos haciendo de forma muy exhaustiva, sino de forma intentando ser, que sea una forma amena, ¿no?
Claro,
para que la gente pueda estar, pues eso, se pueda entretener, dar un poquito algunos datos. Pero lo mejor es que la gente pueda viajar y verlo allí in situ, ¿no?
Claro.
¿No? Bueno, pues hoy os dije el otro día que íbamos a ir a un lugar universitario. Uh-huh. Hay dos sitios importantes en Italia, que es Bolonia,
¿no? Claro, sabéis,
la universidad, la primera universidad que se creó junto con Oxford y Salamanca. Uh-huh. Y bueno, pues ahora vamos a ir a otro lugar también importante que podríamos verlo aquí en España, como la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Por poner otro ejemplo, ¿no? Ten en cuenta que en una época hubo las dos universidades importantes en España, que eran Alcalá y Salamanca y Alcalá, ¿no?
Sí.
Y ahora nos vamos a Padua, una de las ciudades también que está muy cerquita ahora lo veremos, de Verona y de Vicenza, que es de donde venimos, ¿no?
Uh-huh.
Y que en italiano se dice Padua, ¿no?
Porque sí.
Gente lo quiere también. Bueno, uh-huh. Bueno, pues empezamos. Sí,
ahí habrá muchos San Antonios, ¿no?
Ahora vamos a entrar en esto, que es el santo de aquí de
Padua. Claro, San Antonio de Padua, mundialmente.
Pero también, ¿sabes cómo es portugués? Era portugués, de origen portugués, que ahora lo miraremos.
Uh-huh.
En Portugal y en Brasil también, bueno, y en casi todo el mundo, tiene una adoración impresionante.
Muy grande, santo, ¿no? Sí.
Bueno, te diré, la ciudad de Padua, pues es una de las urbes, ¿no? De las ciudades más importantes de la región esta donde estábamos, del Véneto, ¿no? Que nos decía el otro día Davis, ¿no?
Sí.
Está solo a 20 kilómetros de Verona y a unos 15 o 16, por eso dice Davis que tardaba muy poquito en llegar de Vicenza, ¿no?
Claro.
Padua, pues bueno, es una ciudad universitaria, como estábamos viendo, ¿no?
Uh-huh.
Y siempre llena de, bueno, pues de estudiantes, evidentemente. Acuérdate las imágenes de cuando salen de Salamanca y celebran una serie de fiestas, ¿no?
Sí.
Es una ciudad también turísticamente, pues que en la que siempre, bueno, pues ha vivido la gente, ¿no? Rodeada por esto, ¿no? Por la gente que se junta, se mezcla con los estudiantes y demás, ¿no? Y además ha vivido siempre a la sombra de otra gran ciudad que está cerca, que es Venecia. Venecia en sí es una pasada para visitar, que la vamos a ver. Pero claro, estas ciudades como Verona, Vicenza, Padua, que son importantes, pasan en un segundo plano con respecto a Venecia, que es la gran ciudad que se visita, ¿no?
Uh-huh.
Padua, además, es una ciudad en que, bueno, se respira mucha cultura también. Ten en cuenta que en esta zona, como hemos visto en algunos sitios, hay cosas que nos sorprenden culturalmente hablando, ¿no?
Uh-huh.
Y es también la ciudad de San Antonio, como tú decías, pues uno de los santos más venerados del mundo cristiano. Mira, pues viajando por el mundo, si viajas como decías antes y entrando en cualquier iglesia, nos vamos a encontrar siempre, seguramente en muchos lugares suelen tener una imagen, una escultura de San Antonio, ¿no? Del santo, ¿no? Esto tú lo has visto mucho.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y lo mismo que ocurre con San Jorge, que ahí te lo encuentras por donde vayas, ¿no?
También, ¿no? Porque hay muchas ciudades igual, ¿no? Porque son dos santos muy venerados,
sí.
¿No? Y ahora diremos. Uh-huh. Porque, bueno, pues mira, hablando de San Antonio, vamos a ir al primer lugar de aquí, de Padua, que es precisamente la Basílica de San Antonio.
Claro.
Una de las basílicas importantes que hay que visitar, ¿no? Y sin ninguna duda, pues la Basílica de San Antonio, como estábamos diciendo, es el monumento principal de aquí, de la ciudad, ¿no? Para visitar, ¿no? Uh-huh. Esta basílica, ¿no? Como decía, aquí se encuentran los restos del santo, ¿no? Aquí está enterrado, ¿no? Uh-huh. Decíamos que es uno de los santos más importantes de la región católica, y ahora te diré por qué, porque hay una cosa curiosa de San Antonio, ¿no? Así que, bueno, pues yo recomiendo que la gente vaya a visitarlo. Veréis, San Antonio fue un santo que nació en Portugal, en una familia acomodada de Portugal, ¿no? Él además al poco tiempo se quiso hacer franciscano, y de hecho llegó a ser franciscano y se vino a vivir aquí a la ciudad de Padua, ¿no? En este lugar tan importante que es desarrolló toda su religiosidad, ¿no? Murió también muy joven, murió a los 35 años, y esto es lo que te quería comentar, ¿no? Que fue una canonización muy rápida la que él tuvo, porque al año siguiente fue canonizado. O sea, muy pocos santos han sido canonizados tan rápidamente como lo fue San Antonio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ten en cuenta que aquí hemos tenido santos que, bueno,
han tardado cantidad de años, ya no solamente para canonizarlos, para beatizarlos, ¿no? La beatificación,
por ejemplo, uh-huh. Santa Teresa, ¿no? Claro. O San Isidro, ¿no? San Isidro, fíjate que fue a la misma, a la par que Santa Teresa, ¿no? En la canonización, sí. Pasaron muchos siglos, ¿no? Pero San Antonio no, San Antonio es un santo además que ha caído muy bien siempre, ¿no? Y fue una de las canonizaciones, como te decía, más rápidas. Por eso es un santo que siempre ha sido, pues está muy cercano. Y se hizo por varios motivos también. Ten en cuenta que los santos tienen también tienen que pasar una serie de pruebas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Porque se le atribuyen, fíjate, varios
milagros.
Sí. Entre ellos hay uno de los que es el santo de las cosas que se pierden, ¿no? Es, uh-huh. es un santo que siempre cuando se le reza para encontrar cualquier cosa, pues suele aparecer, según la gente que lo dice, ¿no? Y sin embargo, el momento más importante del santo no es este, ¿no? De la vida de San Antonio. Es el momento en el que él orando, un día orando, se le apareció el niño Jesús, lo cogió en brazos, lo tomó en brazos. Y por eso, en casi todas las representaciones que vemos de San Antonio, se le ve con el niño Jesús en brazos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues su lugar de reposo es la Basílica de San Antonio, esta que en la que estamos. Fue construida entre 1238 y 1310, o sea que tardaron bastante tiempo. Y la iglesia además tiene elementos góticos, tiene también elementos renacentistas y, bueno, y por qué no decirlo, también tiene elementos barrocos porque luego se han ido añadiendo, ¿no?
Claro.
Y su particularidad es, la fachada esta de ladrillos que aparece en casi todas las zonas de aquí. Ya hemos visto bastantes iglesias que tienen esa fachada, ¿no? Uh-huh. Otra curiosidad son sus cúpulas, ¿no? Cúpulas son muy interesantes, porque además estas cúpulas solo se dan o son importantes en la iglesia ortodoxa, ¿no? Esas así cúpulas que se ven con las doradas, ¿no? Por aquí sí. Quedan tres cúpulas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la capilla lateral que se sitúa en el norte, de la iglesia, según estamos mirando hacia el lugar donde se celebran las ceremonias, ¿no? El altar, ¿no? Uh-huh. Vamos a poder encontrarnos los restos del santo. Es la capilla donde está enterrado aquí San Antonio, ¿no? Y también merece la pena, pues, visitar los tres claustros estos que os estaba diciendo, que son tres claustros que están justamente unidos debajo de cada cúpula, ¿no? De la basílica. Es muy muy grande la basílica y muy bonita para visitar. Bueno, y ahora ya nos vamos, si quieres, a otro lugar, ¿no? Que es la capilla de los Scrovegni.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, así que vámonos de prisa porque es que sí. Tenemos mucho recorrido por delante.
Pues sí, no, lo que te decía de la iglesia de San Antonio es una iglesia muy bonita, muy interesante, pero lo más interesante es que está enterrado aquí el santo, ¿no?
Claro.
Y además es una iglesia grande, ¿no? Luego te diré porque es de las ciudades en las que la catedral, el Duomo, tiene menos importancia que algunas iglesias de aquí, que son más grandes y más importantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estamos, ya te digo, en esta capilla, la capilla de los Scrovegni, ¿no? Y desde el punto de vista artístico, la capilla de aquí, de los Scrovegni, es pues uno de los lugares más espectaculares que se pueden visitar aquí en la ciudad de Padua, ¿no? Bueno, y quizá también, por lo que nos cuentan, en Italia hay pocas capillas. Bueno, estamos en la capilla de Sistina, las capillas que hemos visto en Verona y demás, que son importantes, pero esta capilla también es muy muy interesante, ¿no?
Uh-huh.
En esta capilla, está situada en el parque de Larna, que está aquí al lado, ¿no? Bueno, es, como te diría, es fascinante en su conjunto, ¿no? El conjunto de que tiene dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia, como por eso te decía que es muy importante, porque tiene una serie de frescos, ¿no?
Yeah.
De la época gótica, y esto le hace muy interesante. Y además son obras de un pintor que igual no es conocido para muchos, que es el Giotto, ¿no? No sé si alguno lo conoce, ¿no? Pero vamos, no es una broma, es uno de los grandes pintores, que es el Giotto, y es... bueno, tú sabes que hizo muchos frescos, ¿no?
Hombre, además es que en Italia, como abundaron tantísimos pintores, es que es un exagerado, ¿no? La cantidad de proliferaron muchísimos, ¿eh? Y todos buenos.
Claro, ¿no? Pero a ver, Giotto además es uno de las figuras importantes y conocidas, ¿no? Y además, sobre todo, sus frescos. Mm. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Que creo que en Florencia, ¿no? Estuvieron mirando una de las iglesias porque hubo un momento en que, ¿sabes?, se descuidó mucho el arte. Y se quitó toda la pintura y aparecieron frescos, y eran frescos del Giotto. Yo lo que yo no entiendo es cómo se puede pintar encima.
De los frescos, sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues te diré que esta capilla que estamos visitando fue erigida por Enrico Scrovegni, ¿no? Y con el objeto también de expiar las culpas, expiar con X, de su padre, ¿no? Imagínate las culpas que debe tener el padre, ¿no?
Sí, porque bueno, de espías aquí poco.
Bueno, pues el Palacio de los Scrovegni, que se encontraba al lado de la capilla, pues fue derribado, ¿no? Fue, de alguna manera, por motivos obvios, porque a lo mejor no conservaba, la estabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y los frescos de Giotto son pues uno de los ciclos pictóricos más espectaculares, digamos, del arte de figurativo de aquí de esta zona del Véneto, ¿no? Y también de Giotto, ¿no? Y además él emplea un color que es un color muy determinante, que es el color azul, de tal manera que, fíjate, en el habla italiana ha quedado una palabra, una expresión, que es blue Giotto, que es el azul del Giotto, ¿no?
Uh-huh.
Blue es azul,
que utilizaba
Giotto, ¿no?
Claro.
Es también, ¿no? Para entrar en la capilla, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque es necesario reservarla por internet. Esto es producido porque la capilla tiene un sistema de climatización, ¿no?
Uh-huh.
Y además se puede entrar por varias horas, ¿no? Hay unas horas que se marcan para poder entrar en la sala, ¿no? Esta climatización se hace y es muy efectiva para que los frescos se conserven.
Claro.
Por eso te estaba diciendo que no entendía que hubiese una capilla, un lugar en el que estuviesen los frescos del Giotto por debajo de la pintura, ¿no? Una cosa que a mí me parece tan absurda que dice, bueno, no se entiende, ¿no?
Bueno, es que se han hecho muchas aberraciones.
Claro, no, pero hablamos de aquí, pero aquí en España igual.
Pues
estamos hablando de muchas cosas que se han hecho erróneas.
Claro,
muchas
veces por desconocimiento, ¿eh?
Bueno, y hay que tener en cuenta también que no se pueden hacer fotografías, ¿eh? Cuidado con esto de las fotografías y los vídeos, porque a veces se ponen muchas pegas y lo hacen con razón, porque hay unos...
Bueno, fundamentalmente si utilizas el flash, pero sin flash es fácil muchas veces que sí que te dejen.
Sí, pero está prohibido, ¿sabes por qué? También por el comercio.
Ya.
Es decir, tú llegas a la tienda y te vas a
encontrar... Porque así a la tienda compras las postales que te venden ellos.
Esto es una de las cosas también por comercio, ¿no? Es lo que se hace en muchos lugares, porque claro, como tú dices, ahora con las cámaras modernas se puede hacer perfectamente,
claro,
¿no?
Salen
perfecto. Bueno, y de aquí nos vamos a ir a otro lugar, ya hemos visto bastantes cosas aquí dentro de la capilla, ¿no?
Uh-huh.
Y nos vamos a otro lugar que es el Prato di Lavalle, que es una de las plazas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues te diré que si quieres anunciar algo lo puedes.
Bueno, pues sí, vamos a recordarles a los oyentes que seguimos aquí en Postales Sonoras en Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues como os te decía antes, Padua, a pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, no es, y también además que Padua se empieza a tener muchos más habitantes cuando empiezan las clases, ¿no? Pues alberga la plaza más grande, fíjate, de toda Italia. Y además es una de las plazas más importantes de Europa. Te digo por qué, ¿no? Porque el Prato de Lavalle está esta maravilla, ¿no? Que es una cosa impresionante, ¿no? Es una plaza elíptica y además tiene unos 90.000 metros cuadrados, que ya son metros,
¿eh? Desde luego.
Estamos hablando que es casi el doble de la del Vaticano, la Plaza de San Pedro.
Uh-huh.
Fíjate que la Plaza de San Pedro, que tú y yo la hemos visto...
Es bien grande, desde luego.
Sí, no, pues estamos hablando de una que tiene el doble y un poco más, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues es un lugar único, evidentemente, ¿no?, para visitar, ¿no? Y aunque el Prato de Lavalle, ¿no?, como estábamos diciendo, es un lugar turístico, es también, o se puede, bueno, podemos ver también cosas comunes, ¿no?, de aquí, de lo que era al principio, ¿no?, lo que por eso se llama el Prato. Prato significa prado.
Sí.
Mucha gente dice, bueno, el Prato del Valle, ¿no?, de los valles, ¿no? Pues sí, es, bueno, pues a lo mejor aquí esto en un tiempo era, como en algunos pueblos seguramente habrá plazas que será la Plaza de la Era, ¿no?, por ejemplo,
yeah,
¿no? Bueno, pues esto es por esto, ¿no? Y aquí la gente de aquí, de los locales, ¿no?, van paseando, van aquí también o vienen también a tomar el sol en el césped, puesto que en el medio de la plaza hay una especie como de isla de hierba, ¿no?
Uh-huh.
Y incluso fíjate hasta qué punto, que cuando llega el buen tiempo se van a hacer el picnic o
yeah,
botellones, ¿no? Bueno, es lo típico, ¿no? No sé si cuando hemos viajado por ahí, que hemos visto otros países, ¿te acuerdas, no? Hemos visto también que cuando sale un rayito de sol la gente está ya en bikini casi, ¿no?
Hombre, claro, tienen que aprovechar, sobre todo por el norte. Pero bueno, a mí me sorprendió mucho cuando estuve, creo que fue en Jordania, cómo la gente por las tardes en la orilla de las carreteras estaban ahí tirados a mí con sus mantas y sus cosas ahí comiendo y tal. Me quedé bastante sorprendida de esto, ¿eh?
Sí, no, esto es típico lo que estamos diciendo, porque es una cosa curiosísima ver en medio de la ciudad este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, de hecho, bueno, es una de los, aquí en este lugar es uno de los sitios donde va la gente, favoritos que tienen aquí la gente de aquí de Padua para relajarse, ¿no? Mira, hay varios puentes, ¿no?, que se pueden ver, y también estatuas decorando pues todo el Prato de Lavalle, ¿no? Alrededor, ¿no? Y también podemos encontrar basílicas. Por ejemplo, hay una de las basílicas imponentes, grandes, que es la Basílica de Santa Justina, que en italiano es Santa Giustina, ¿no? Y es una capilla, bueno, es una iglesia del siglo XVII. Y hay una cosa que sí que la gente confunde, ¿no? Se cree que está en la iglesia de San Antonio por las dimensiones que tiene, porque es una iglesia muy, muy grande, ¿no?
Sí.
Produce ese tipo de cosas. Bueno, pues esta iglesia, junto con la de San Antonio y otras que estábamos diciendo, nos da también el pensamiento de la grandeza que en un momento dado, en un momento de la época, de la historia, pudo tener Padua, ¿no?, si construía este tipo de edificios, ¿no?, tan imponentes y tan grandes, ¿no? Bueno, pues efectivamente Padua pertenecía a esa, eso que hemos llamado, hemos dado en llamar la Liga Lombarda, y entonces tenían mucha influencia y era una ciudad de comercio también, ¿no? Entonces, pues bueno, se podían construir estos templos dedicados a diferentes santos en diferentes momentos para, como te decía antes, pues en algunos casos para expiar culpas de alguien o de alguien que en un momento dado tenía la mala conciencia, ¿no?
Claro.
Luego además alrededor de aquí de la plaza tiene también pues locales muy bien cuidados y sitios que también se pueden visitar. Hay muchos restaurantes y muchos bares, ¿no? Bueno, y de aquí de la plaza, si quieres, nos vamos a ver otra vez dos plazas. La Piazza del Erbe es que tiene muchas plazas de la ciudad, ¿no?
Yeah.
Y la Piazza de la Fruta, es decir, la Plaza de las Hierbas, que ya lo hemos visto en algunas ciudades que lo tienen también,
sí,
¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, Verona, ¿no? Y la Plaza de la Fruta, ¿no? Bueno, pues Padua, como decía, es una ciudad que cuenta con muchas plazas, ¿no? Parece, la podríamos llamar la ciudad de las plazas, ¿no? además hay también dos plazas, estas dos que estábamos comentando, que son muy 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 bonitas, ¿no? para ver, y están unidas, están juntas, solo las separa un palacio, ¿no? Que está justamente al lado, ¿no? Bueno, pues es fascinante, ¿no? Entrar en una de estas dos plazas y encontrarnos con este palacio que te decía, es el Palazzo de la Ragione, el Palacio de la Razón, ¿no? ¿Te acuerdas que también lo hemos visto en otro lugar, en Verona?
Uh-huh.
Bueno, pues estas plazas, bueno, pues son uno de los lugares, ¿no? Que en los que podemos también relajarnos, tomar algo, ¿no? Y podemos incluso entrar en el palacio, que ahora explicaré un poco del palacio, ¿no? Bueno, pues si entramos por la parte de donde está la Lerbe, ¿no? La plaza
de
hierbas, ¿no?
Uh-huh.
Nos vamos a encontrar con la puerta que podemos entrar en el dentro del palacio. Pero antes te voy a contar. Aparte de frutas y de mercados que se pueden ver todos los días, como ¿te acuerdas cuando recorríamos Vicenza o Verona, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues aquí también se puede uno sentar a tomar cualquier cosita, ¿no? Hay una cosa que aquí muchísima gente viene a tomar el aperitivo, ¿no? Que es lo que tú el otro día, no sé si me lo estabas recordando, me lo decía
David.
El spritz, ¿no?
Sí.
Que es una de las bebidas importantes, se pueden tomar en algunas de estas terrazas sentado, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, pues hay una recomendación que también yo os puedo hacer, que es sentarse aquí y mirar también cómo la gente toma esta bebida, ¿no? Bueno, voy a recomendaros un lugar que está de aquí para tomar el spritz y también una cosa que se llama tramezzino, no sé si lo has comido tú, ¿no?
No, yo no.
Se come caliente y está en un bar que está aquí en la plaza esta del Erbe, ¿no? Que se llama Nazionale, justamente al lado del palacio este que vamos a visitar, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y está, bueno, lo que te estaba diciendo antes, este palacio, el Palacio de la Ragione, se puede visitar, bueno, os diré primero que entrar es gratis. Se puede subir incluso hasta arriba, hasta las escaleras y ver las dos plazas desde la terraza, ¿no?
Uh-huh.
Pero entrar ya en los lugares, en las salas y demás, hay que soltar un poco la mosca, ¿no?
Sí. Bueno, y eso es normal.
Bueno, pues claro, esto es lógico, ¿no? Y claro. Aquí nos vamos a encontrar dentro de algunas salas, pues vamos a ver frescos que no son originales, pero son muy importantes y decorativos. En el salón interior, ¿no? Están estos frescos. Son frescos, fíjate, del siglo XV. Ya digo que no son originales, pero bueno, que son imitaciones muy buenas, ¿no?
Ya.
Y bueno, también vamos a poder ver otro tipo de, bueno, de elementos de aquí, exposiciones y demás que se suelen hacer aquí en este palacio. Si a veces coincide, pues la podemos ver. Ahora nos vamos a ir a otro lugar, que ya estamos acabando el recorrido de hoy, ¿no? Pero vamos a ver otro lugar, que es la catedral y también el batisterio, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles antes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com.
Bueno, pues como te decía antes, hay pocas ciudades del mundo que en las que la catedral no sea la iglesia más importante o principal de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una de ellas es Padua. Pues ¿por qué? Pues porque la catedral no es una cosa pues muy importante, ¿no? Pasa en un segundo plano, digamos, en comparación como es la iglesia que hemos, las iglesias que hemos visto antes, ¿no? De Santa Justina y de San Antonio, que son las dos más importantes, las dos basílicas más importantes, ¿no? Pero no obstante, bueno, pues si nos acercamos, si nos podemos acercar a la plaza de la catedral, es decir, como siempre hemos dicho, ¿no? Que se llama en italiano el Duomo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a poder ver una cosa impresionante, que es el batisterio, ¿no? Porque la catedral en sí no, ya te digo, es una iglesia de ladrillo que no tiene mucho más, no tiene dentro tampoco mucha importancia, ¿no? Bueno, la catedral diré que es de la época renacentista, ¿no? Tiene una fachada de que te decía antes de ladrillo y, bueno, tampoco es una cosa que sea tan importante. Sin embargo, este batisterio, que también es de la época renacentista, nos vamos a encontrar con una serie de frescos muy interesantes sobre, bueno, sobre, es el batisterio de San Juan Bautista, ¿no? Sí. Y sobre el bautismo, claro, evidentemente, de Cristo, ¿no? De Jesús por San Juan Bautista. Son unos frescos maravillosos. Si podéis, tenéis oportunidad de verlo. Como tú me decías un día, ¿no? Que los batisterios en Italia a veces son más importantes que el propio edificio de la catedral, ¿no?
Claro.
Incluso las torres, los campaneles, uh-huh. ¿no? Que se encuentran cerca, ¿no? Uh-huh. Y ya nos vamos al último lugar que vamos a visitar hoy, ¿no? Que es uh-huh. la Piazza dei Signori. ¿Te acuerdas que hay Piazza dei Signori en todas estas ciudades?
Sí, de aquí, claro.
De Veneto, uh-huh. ¿no? Bueno, pues seguimos con las plazas. Lo siento, pero es que es una ciudad ya... bueno, es una plaza imprescindible para visitar, para ver aquí en Padua. Vamos, pues si vamos aquí a la Plaza dei Signori, esta plaza, de alguna manera podremos ver una cosa que es importante. Ten en cuenta que aquí en estas plazas son la plaza central, ¿no? Es donde se ponía el foro en la época romana, ¿no? Y aquí también pues tienen un reloj astronómico como pasaba en Vicenza, ¿no? Es un reloj importante y es un reloj del siglo XIV, ¿no? Y también vamos a poder ver la loggia de la Gran Guardia, que uh-huh. acuérdate que también se las ponen aquí,
sí.
Este tipo de logias también uh-huh. están en estos lugares, ¿no? Uh-huh. Es un bonito edificio renacentista también, este estilo, ¿no? Cuyo interior, la entrada es gratuita, esto para la gente que es una cosa importante, ¿no? Ahí no hay que pagar y entonces la gente puede entrar con comodidad, ¿no? Uh-huh. Y también tiene bonitos frescos y siempre también aquí se suelen hacer exposiciones y a veces coinciden con la visita de la gente que viene aquí a Padua. Y si quieres vamos a dejarlo aquí ya hasta la semana que viene y ya la semana que viene pues terminamos nuestro recorrido, que va a ser muy interesante también porque hay una serie de cositas también que ver aquí en Padua, y ya si quieres nos vamos directamente hacia la ciudad importante. Aquí vamos a ver la semana que viene una cosa ya que anuncia lo que va a ser luego la ciudad grande que vamos a visitar, que son los canales de Padua. Lo dejo así apuntado. No
sí, porque después ya será lo extraordinario sí, sí. cuando lleguemos a Venecia, sí, sí. claro.
No, pero que es curioso, lo vamos a ver también que Padua tenga unos canales.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues eso, también lo apunto aquí para la semana que viene.
Muy bien.
Y nada más, que espero que os lo hayáis pasado bien con esta visita. Es una visita también que se hace en un día, no, no mucho más. Es una ciudad que es de paso. Yo cuando estuve de paso, ¿no?
Claro.
En cuenta además que éramos chavales de aquí estuve cuando estaba ya haciendo el viaje de COU, ¿no? Pues chavales que ya van a ir a la universidad, que más o menos van un poco más formados, que ya estamos viendo otro tipo de cosas, los profesores ya nos consideran de otra manera, Entonces, bueno, hay que ver las cosas en una perspectiva. Luego, cuando vas ya más tranquilo, si estás casado con la familia y demás, pues es un viaje más relajante. Ya no tienes que estar dependiendo de nadie, a lo mejor, o sí, pero ya es otra cosa, ¿verdad?
Claro, son dependiendo de las circunstancias, pues hay que... El viaje lo tienes que aclimatar justamente a esas circunstancias. Porque claro, si tú vas solo, no es lo mismo que si vas en un grupo. O si vas solo... que no vayas en grupo, niños, pero vas en familia, ejemplo, claro, yo, con niños pequeños y son todos adultos.
Yo he tenido que llevar a Silvia cuando era pequeña, la llevábamos por ahí y claro, nos hemos tenido que adaptar a cosas, bueno, cosas nuestras, pero también cosas suyas.
Claro.
Hemos ido a los zoos, hemos ido a los jardines botánicos, cosas de estas que en las que la niña se podía distraer.
Claro.
Pero cuando vas solo, que también he ido solo, por ejemplo, a Roma en pareja, vas por tu cuenta también es una cosa interesante.
Claro.
Luego en grupo, lo que tú dices, no es lo mismo, yo he viajado 4 o 5 veces a Italia y claro, cada vez que he viajado he tenido una edad distinta y entonces vas con una... digamos unas miras, una perspectiva, vas con una formación y con unas perspectivas diferentes a las que tenías cuando hiciste los primeros viajes, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es postales@iberoamerica.com, y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Una cosita solo. Bueno, os voy a decir la ciudad de que vamos a ir la semana que viene. Bueno, no, lo dejamos para el viaje, ¿no? Mejor no, iba a decirlo, pero mira, yo creo que...
¿Te has arrepentido mejor... antes?
Sí, no, que he cogido la góndola y he dicho, me voy para atrás, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos ahí en el aire.
La semana que viene vamos a tener la segunda parte de aquí de Padova, que eso ya lo sabemos todos, y ya el recorrido de la otra semana va a ser un sitio también espectacular, que tú lo conoces igual que yo, ¿verdad?
Sí, bueno, seguro.
Pues nada, un abrazo y hasta nuestro próximo viaje, ¿no?
Bien, pues ya agradecerles a todos nuestros oyentes el que nos estén siguiendo, nos estén escuchando todas las semanas y cada uno, lógicamente, en los podcasts que les apetece dentro de las 6 variedades que tenemos. De manera que ya les emplazamos para que, si lo desean, regresen aquí el jueves próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.